Por que é importante esse tema? Eu desejo exponer de uma maneira muito prática, muito objetiva, o que nós estaremos considerando nos próximos minutos. A evolução falsamente ha sido chamada de ciência e enseña que todo vino a ser a partir de um ponto de comienzo sem a intervenção de Deus. Estamos considerando por que é importante esse tema, porque toda essa mentira que veremos se está enseñando em nossas escolas seculares, criando uma geração que cree não necessitar de Deus para nada. E porque a Bíblia nos manda contender ardientemente por la fé. Veamos, pois, a criação segundo a Bíblia. En el principio creó Dios las cosas a partir de la nada. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó la creación, la obra de sus manos, para su gloria, la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 37, dijo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios creó para que la creación le diera gloria. Otra vez ahora en Colosenses 1, 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, tanto la creación como la palabra de Dios forman parte de la revelación de Dios. Y ambas, la creación y la Biblia, nos hablan de la gloria y el poder de Dios. El salmista en el Salmo 19, versículos 1 al 4, Salmo 19, versículos 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Qué significaría la expresión por toda la tierra salió su voz? Respuesta. Una vez que Dios dio voz diciendo, sea la luz, y con su misma voz fue estableciendo la creación de todo lo que existe, entonces se cumple este salmo que dice, hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, todo lo que hay, visible e invisible, es el resultado del poder que hay en la palabra del Señor. Es una palabra de poder. Por esta razón, a pesar de que la ciencia y la Biblia siempre estén en antagonismo, a pesar de los ataques de los llamados científicos contra las Escrituras hasta el día de hoy, a esta hora, todavía ninguno de ellos ha logrado decir que la Biblia está equivocada. Salmista entonces expresa a través del cántico de alabanza esta realidad. ¿Y qué es lo que la creación demuestra para nosotros? El hecho de que Dios sea el creador distingue a Jehová como el único Dios. Las religiones de la tierra conocen a sus dioses, pero no hay Dios como nuestro Dios. Y la Biblia dice que solamente Jehová es Dios. Solamente a través de un poder sobrenatural podría existir lo que hay. Y cuando examinamos la vida de aquellos que supuestamente fueron los grandes dioses de los fenicios, de los babilonios, de los egipcios, de los griegos y otras tantas civilizaciones que existieron, nos damos cuenta de que todos fracasaron, porque ninguno de ellos es legítimamente Dios. Isaías, en el capítulo 37 de su libro, versículo 16, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Malaquías, capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? La enseñanza aquí es que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que provee para nuestras necesidades, el Dios que nos permite respirar el aliento que nos da la vida, nosotros muchas veces hemos profanado el pacto de Él, dando a otros dioses la honra y la gloria que solamente a Dios pertenece. Jeremías 10, versículos 11 y 12, les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Y en el capítulo 10, versículo 16 de Jeremías, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, estamos tratando de demostrar bíblicamente, a la luz de la creación, que solamente el Dios Todopoderoso es responsable y a la vez merecedor de nuestra gratitud y honra y gloria y loor y adoración. Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la existencia humana es una evidencia de que hay un creador. Entraremos en detalles más adelante. ¿Qué es la teoría de la evolución? Es la creencia de que el universo se originó a partir de una masa de materia, la cual explotó y eventualmente formó, luego de billones de años, dicen ellos, los planetas, estrellas y galaxias. Luego de la materia que había en el planeta Tierra, surgió una célula, la cual se transformó en un microorganismo, el cual se transformó en un animal vertebrado, el cual se transformó eventualmente en el hombre. Eso es lo que la evolución enseña. Veamos los tipos de evolución. En primer lugar, hay la evolución cósmica, según los científicos, la llamada teoría del Big Bang, la gran explosión. Y ya les dije que esta teoría es contraria a la misma ciencia, porque la segunda ley de la termodinámica, una ley llamada entropía, nos dice que en la naturaleza todo va enfriándose, todo va del orden al desorden. Entonces, un Big Bang sería un gran desorden que se hubiera ordenado, y eso es contrario a la lógica y mayormente contrario a la palabra de Dios. Evolución orgánica es la teoría de que la vida empezó con una célula pequeña, conocida en algunos círculos como una ameba, y ella fue multiplicándose y ganó huesos, y ganó pelo, y ganó piernas, y ganó la cola del burro también para identificar a aquellos que creen en esta aberración que no es ciencia. Hay la microevolución, que es la variación de los seres vivientes. Ahora, la microevolución es algo que tenemos que tomar en cuenta y al rato les voy a demostrar el porqué de eso. No es evolución, sino micro. La palabra micro del griego micros quiere decir pequeño. Y hay la macroevolución, macro del griego gran, macroevolución, los animales transformándose en nuevos tipos. O sea, la mariposa transformándose en un elefante. Qué cosa más ridícula, ¿no? Y hay personas que se comen esos bocadillos. Tipos de evolución. Volvamos a la evolución cósmica. Enseña que el universo se formó a partir de una masa de materia sin la intervención de Dios. La evolución orgánica enseña que la vida se originó a partir de una mezcla de compuestos químicos que de repente cobró vida, pero ¿cómo algo sin vida cobró vida? Vamos, ayúdenme. ¿Cómo? La evolución orgánica. La tierra se enfrió y formó rocas. A llover por millones de años, dicen ellos, se formó una sopa. Y la sopa cobró vida y formó los primeros seres vivientes. Esas criaturas evolucionaron en los animales que conocemos hoy, dicen los evolucionistas. Ahora hablemos de la microevolución. Esta es real y es la que produce las variaciones dentro del mismo tipo de animal. Por ejemplo, ni todos los gatos se parecen, ni todos los perros son iguales. Esa variación es muy natural, como los seres humanos. Ni todos nosotros somos como los japoneses, la misma cara, el mismo rasgo en los ojos. Tenemos cada quien un rostro diferente, una apariencia diferente, a pesar de que seamos todos seres humanos. Eso se acepta la expresión microevolución. Por ejemplo, los osos hormigueros. La microevolución no es realmente evolución, sino una variación dentro de la misma especie. Y eso está de acuerdo a la realidad. Prácticamente todas las especies de animales tienen estas variaciones. La microevolución se le conoce como selección natural. El problema es que los evolucionistas usan la evidencia de microevolución, que es cierta, para apoyar la macroevolución, que no es cierta. El arca de Noé apoya este hecho. ¿Por qué? Porque dentro del arca de Noé, Noé no podía recibir un ejemplar de cada pareja de perros, por ejemplo. Imaginemos cuántos tipos de perros hay. Él no podía meter ahí todas las parejas de perros diferentes. Y hablamos de perros, hablamos también de gatos, hablamos de caballos, de elefantes, de todos los animales. Pero ¿por qué entraba una pareja? Entonces el desarrollo, el crecimiento, ahí va esa microevolución, que en la realidad no es una evolución, sino que al estar uno unido a otro genéticamente, hay variación. Aún los dedos de la mano son distintos. Aún los hijos gemelos son diferentes. Génesis 6, 19, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ahí está la prueba que demuestra que entre las especies es posible haber un cambio, pero de lo mismo. El elefante sigue elefante, no se transformó en burro. De los dos perros que estaban en el arca, es que tenemos todos los tipos de perros hoy día. Microevolución, entonces. Como vemos, no hay ningún problema con la llamada microevolución, que no es otra cosa que los diferentes tipos dentro de una misma especie. Pero ahora veremos qué pasa con la macroevolución. Los animales transformándose en nuevos tipos. Esta nunca se ha observado, pero los científicos la enseñan como si fuera un hecho. Este hombre que está ahí abajo es el Charles Darwin, el que desarrolló la teoría de la evolución. Lo puse así porque creo que gráficamente expresa lo que era. Hablando de macroevolución, los evolucionistas enseñan que los pájaros descienden de los reptiles. Se pueden encontrar fósiles de pájaros y fósiles de reptiles, pero ¿por qué no aparecen los fósiles intermedios? ¿Dónde están? Y han excavado por muchos años, han gastado billones de dólares tratando de comprobar la supuesta evolución, pero jamás han encontrado absolutamente nada. De vez en cuando ellos sacan un hueso y dicen, no, aquí está la demostración de que él era el Homo erectus. Y otros tipos de hombre, Homo en latín es hombre. Y después de un examen más cercano, llegan a la conclusión que era un diente de un cerdo, no era de un ser humano. Entonces hay, infelizmente, mucha manipulación con esas evidencias, porque cada vez que los científicos traen una enseñanza diferente, ellos reciben millones de dólares para desarrollar la nueva ciencia. Actualmente están gastando más de billones, creo que 3 billones de dólares, están estudiando unas hormigas que están prestes a desaparecer. ¿Y cuánta gente se muere de hambre en este planeta? ¿Y cuánta gente desempleada en esa tierra? Y están gastando billones de dólares para estudiar por qué las hormiguitas están desapareciendo. Los evolucionistas entonces dan esa enseñanza, pero no hay absolutamente evidencia. Los evolucionistas enseñan que los pájaros descienden, se pueden encontrar, ahí están muestras de los fósiles, pero no hay nada intermedio. Los pterodáctilos eran reptiles que volaban, pero eran reptiles. Hoy en día hay mamíferos que nadan, no vuelan. Génesis 1, 24, 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. O sea, Dios estableció todo eso del principio. Todo está ahí, según su género, según su especie. Hablando un poco más sobre la supuesta macroevolución, ellos han dibujado el chango en su evolución hasta llegar a lo que se llama Homo erectus. Erectus quiere decir levantado en latín. Cuando oigan la palabra evolución en los libros seculares, típicamente se refiere a la macroevolución, la cual es mentira. la razón por la cual se enseña la evolución. Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido significa se llenó de tinieblas. Y en Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, les dio el libre albedrío y les dijo, es como tú quieras, pero al final hay un ajuste de cuentas. Los peligros de la evolución. Pretender desmentir lo que la Biblia enseña, especialmente los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, desmiente la existencia de Dios. La evolución se enseña como ciencia, aunque es realmente una religión. Malogra la verdadera ciencia porque hace ver como comprobadas las cosas que no lo son. Pensemos por un instante en la llamada teoría de la gran explosión, conocida como Big Bang. ¿Cómo puede la nada desarrollar una explosión? La ciencia tiene una cláusula muy importante que es causa y efecto. Es algo comprobadamente cierto. Causa y efecto. Si el efecto fue la gran explosión, ¿qué fue lo que causó la gran explosión? Si una célula única se transformó en los millones y millones de seres vivientes y flores, y flores también, y animales y pájaros y todo lo que hay, eso es un efecto. ¿Y la causa? ¿Sería Darwin? ¿Sería la ciencia? ¿O no sería Dios quien en el principio hizo los cielos y la tierra? Hablando de los peligros de la evolución, está basada en el materialismo donde el hombre no necesita de Dios. El niño y joven que crece siendo enseñado esos errores podría crecer creyendo que la Biblia o es mentira o contiene errores o no es más que un cuento. Esos son los peligros. Salmista, Salmo 11, versículos 2 y 3, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fundamentos aquí se refiere a la palabra, a la verdad. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Entonces, antes de llegar a la conclusión del estudio de esta noche, quiero decirles que necesitamos saber que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que Pablo le escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esta noche yo quise traer para ustedes apenas esa introducción al tema de la ilusión evolucionista. A ver si se animan a que prosigamos examinando las enseñanzas bíblicas, comparando con la evolución y la próxima vez con muchos más detalles que nos ayudarán a entender que realmente en el principio